Nos tomamos un café en México con la noticia del momento. La captura de Rafael Caro Quintero. Estamos hablando de un capo por el que el cartel de los Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares. Nos atiende un abogado y maestro de las ciencias penales, especialista en ciencia jurídico penal. Manelich Castilla fue el comisionado general de la Policía Federal de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Señores comisionados, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Julio, a ti, a todo tu auditorio.
Gracias. Excomisionado, la causa de mayor peso en los Estados Unidos para Caro Quintero es el caso del agente Quique Camarena, ¿o también pesa la importancia de él como uno de los grandes capos del narcotráfico en México?
Bueno, la historia del narcotráfico en México no se puede explicar sin Rafael Caro Quintero, para empezar. El Rafael Caro Quintero pertenece a de criminalidad organizada que rebasó fronteras, que rompió cualquier tipo de equilibrio que pudiera haber existido en su tiempo entre gobierno y grupos de crimen organizado. Fue el fundador de una organización criminal, derivó en otras de mayor relevancia, concretamente al grupo que tiene su influencia en el estado de Sinaloa, en México. Y en ese contexto, por si fuera poco, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, uno de sus agentes, perteneciente a una agencia tan importante para los Estados Unidos como la DEA, es privado de su libertad, torturado y asesinado. Y de esos hechos, pues este sujeto, Rafael Caro Quintero, fue artífice, participó y era una cuenta importante en la historia de la persecución criminal de los Estados Unidos.
Excomisionado, se habla mucho de la extradición. Se sabe que el mismo sábado se habría solicitado ese pedido de extradición, pero que tardaría un tiempo. ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, tal como lo dices, trascendió que ya fue notificado en el penal de máxima seguridad en el que se encuentra en este momento, ya fue formalmente notificado de la existencia de una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos por él, y ya fue notificado de esta situación, así que será cuestión nada más de tiempo para que Rafael Caro Quintero viaje a Estados Unidos a compurgar una sentencia por estos hechos de hace más de 30 años.
Ahora, ¿qué tanto podrá afectar también el movimiento de plazas y lamentablemente en la violencia que se vive en varios estados de la República esta detención de Caro Quintero, excomisionado?
Bueno, la violencia que actualmente existe en el país comenzó antes todavía de que el propio Caro Quintero reinicie sus actividades. Me parece que si bien es cierto que hay información importante de cómo se reagrupó concretamente del estado de Sonora para disputar algunas rutas, algunos negocios, me parece que la violencia existente ya está muy planteada, está bien focalizada, muy, muy claros los grupos que están en confronta, y creo que en ese sentido, lamentablemente, la violencia se va a mantener. Yo no veo un escenario que pueda empeorar la confrontación ya existente entre los principales grupos del narcotráfico en México. Sí, porque pues estos grupos, en particular dos, los que tienen su incidencia en el estado de Sinaloa y los que asumen el nombre de pertenecer al estado de Jalisco, pues están desde hace ya muchos años en una disputa tremenda por las rutas, las plazas. Ya saben el tema del fentanilo y todo lo que hoy es parte del fenómeno. Yo creo que hay que estar muy muy claros en que siempre hay ajustes, pero yo creo que la violencia ya existente difícilmente se va a acudecer.
Le quiero preguntar por las circunstancias de la captura, porque algunos dicen que a él lo pudieron traicionar, que lo consideraban dentro de las estructuras que manejaba, que ya estaba muy viejo para manejar eso, ese negocio tan grande, y que de pronto fue traicionado incluso por sus propios hombres. ¿Usted cree eso posible?
Bueno, si hay algo que la historia nos ha enseñado, y allá en nuestro hermano país de Colombia conocen muy bien de esto, es que la honorabilidad es algo que no conocen los grupos criminales, eso es cierto. Siempre existe alguien que aspira a asumir el rol que la cabeza está ejerciendo. Eso ha sido siempre. Y las traiciones son parte de lo cotidiano, es parte del sello distintivo de los grupos criminales. Lo que pasa es que a veces se confunden estos relevos generacionales con temas de honorabilidad. No existe. En los grupos criminales la honorabilidad es una ficción, es un valor tergiversado. Lo que hay son intereses y supuestos valores que sirven para administrar al interior de las organizaciones. En este caso en concreto, me parece que ya había demasiados indicios de rastros, de pistas que llevaban a Rafael Caro Quintero desde hace muchos años, y quiero pensar en que es muy importante la información que las instancias tanto norteamericanas como mexicanas tenían, deriva de una operación quirúrgica de la Secretaría de la Marina Armada de México, y que esa es la ruta. Si en el camino hubo información estratégica entregada por otras personas, pues será algo que tengan que informar en el parte definitivo de esta captura las instituciones de seguridad. Yo pienso que ya había demasiada información acumulada, así lo señala el propio comunicado de la Marina, que tareas de inteligencia que empiezan prácticamente en el año 2013 son los que derivan en esta captura. Siempre quedará la duda, y detenciones de este nivel siempre se prestarán a muchas especulaciones, historias paralelas. Yo siempre he tratado de ceñirme a lo que las instituciones y el buen periodismo de investigación arrojan, y en este caso no veo otra señal que no sea el trabajo de instituciones comprometidas y serias.
Escuchan al abogado y maestro en ciencias penales Manelich Castilla, quien tuviera la responsabilidad de la policía en la República de México. El sexenio correspondió al de Enrique Peña Nieto. Don Manelich, con el sexenio de AMLO, hay quienes piensan que la estrategia cambió, y para el actual presidente de México, de pronto la manera de enfrentar al narcotráfico no era necesariamente la confrontación permanente, y lo demostró con varios hechos en donde permitió que los jefes del narcotráfico siguieran operando, o le cedió en un momento al hijo de un gran capo su pretensión y ese muchacho se salió con las suyas. ¿Usted cree que ese cambio de estrategia, que es totalmente distinta a la del anterior presidente, le ha convenido o no le ha convenido a México?
Es una pregunta muy interesante. A ver, el actual presidente de la República, desde que ganó la elección, manifestó que su estrategia iría a atacar las causas de origen de la criminalidad, que iba a priorizar los programas sociales, las becas, para evitar que los grupos criminales se alimenten de estado de fuerza. Esa fue su estrategia. Él la resumió en una frase que ha hecho mucho ruido, que ha generado muchos análisis. Él decía: abrazos, no balazos. Ese es el fondo de su estrategia. A mí me parece, y lo he dicho desde el principio, inclusive antes de dejar de ser servidor público, manifesté que no reñían las dos estrategias, es decir, que no riñen una estrategia de persecución seria, frontal contra los criminales organizados, con la existencia de programas sociales. Y lo sigo pensando, ¿sí? Me parece que un gobierno que aspire a ser legítimo, democrático, debe tener ese equilibrio entre la persecución fuerte, seria, con los instrumentos del Estado, con la ley, con la fuerza que poseen las instancias encargadas de hacer uso de la misma, pueden convivir perfectamente con la parte social. Y en ese sentido hay un sector cada vez más amplio en México que se manifiesta en contra de tantos mensajes de buena fe, llamados a la concordia, llamados a la pacificación que el presidente cotidianamente realiza. Hoy me parece que nuestro país, en un porcentaje importante, si bien es un presidente muy popular, con mucho respaldo de una cantidad importante de mexicanos, aún dentro de las filas de sus simpatizantes, hay quienes considera que esta estrategia tiene que cambiar. Y me parece que lo que nos ha mostrado la historia en la región es que la única manera de aminorar los estragos de estos grupos criminales pues es haciéndoles frente. Es deteniéndolos, es poniéndoles a disposición de las autoridades, privarlos legalmente de su libertad en los penales donde tengan que presentarse, y creo que ya es momento de que se reflexione sobre esto en México.
Excomisionado, ¿usted tiene información de si la DEA participó directamente o tuvo algún tipo de injerencia en el operativo de captura de Caro Quintero?
Bueno, todas las operaciones de este nivel con delincuentes que generan estragos tanto en México como en Estados Unidos, desde luego que parten de un trabajo conjunto de compartimiento de información. Pero, y eso, qué bueno que lo preguntas, Julio, porque ha habido mucho debate en torno a eso. La Convención de Palermo, firmada en el año 2000 en Italia, a lo que compromete a los países es precisamente a eso, a trabajar en conjunto, a intercambio de información, a intercambio de mejores prácticas. Yo no veo mal la colaboración de las agencias internacionales y creo y estoy seguro de que no hay otra manera de combatir a estos a este cáncer de la delincuencia organizada que intercambiando información. De eso a que existan agentes en activo haciendo operaciones tácticas y todo, hay una diferencia inmensa. Lo que sí debería de haber permanentemente, y creo que es el caso, así lo dijo la propia administradora de la DEA, es como información de la propia agencia que se intercambió con México. Y así ha sido, y así tendría que ser a nivel internacional, el intercambio de información entre agencias, no solo la DEA, hay una diversidad de agencias y también en Europa, que son claves para combatir al crimen organizado transnacional.
Mire, en 1993, cuando asesinaron al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo en Guadalajara, se hablaba de la colombianización de México por la forma como la mafia estaba matando gente. Como ahora las mafias mexicanas están en Colombia, ¿cómo se maneja esa adjetivación de la colombianización de México y ahora la mexicanización de Colombia?
No, y obran muchísimos comentarios míos a lo largo de los años. Siempre fui un detractor, siempre rechacé ese tipo de adjetivos. A mí me parecía, siempre me ha parecido que nuestros países han tenido circunstancias muy lamentables. Hemos tenido la tragedia de ser países propicios para el crecimiento de este cáncer que es el narcotráfico, antes que las otras manifestaciones criminales, porque nos ha tocado a ambos países vivir la transformación del fenómeno delictivo, ya no solo de las drogas, sino la expansión, otro tipo de conductas criminales, del sicariato, muchas cosas. Y me parece que nunca, nunca es correcto adjetivar a un país por una circunstancia que además se ha atendido a veces con mayor o menor eficacia. Pero yo nunca he estado de acuerdo en eso. A mí me encantaría pensar en una colombianización que más bien involucre a la sociedad, como fue en su momento la persecución de Pablo Escobar, una colombianización de la cultura que tiene mucho que aportar, una colombianización de mejores prácticas. Yo mismo me formé como alto mando policial en la Policía Nacional de Colombia, fui agregado de la Policía Federal en Colombia. Yo no puedo más que decir cosas muy positivas que me ha dejado Colombia y nunca voy a entrar en el juego de la famosa y muy lamentable frase de la colombianización. Si nos vamos a colombianizar, que sea por las grandes maravillas que tiene que aportar, y lo mismo pensaría de México para con Colombia, ¿no? El que la mexicanización tienda de cosas que nos unan, el análisis profundo que hemos hecho de este fenómeno, y no por otra cosa.
Excomisionado, ¿cómo está organizada hoy la jerarquía de grupos delincuenciales en México y dentro de los grupos de narcotraficantes y de carteles, cómo queda el panorama tras esta captura de Caro Quintero?
Pues, a ver, es bien difícil siempre contestar con precisión esta información. ¿Por qué? Porque lo que hemos mencionado, la decisión de grupos, las traiciones, las nuevas facciones, las coaliciones, que hoy es una de las figuras importantes en la organización criminal de México, es decir, grupos pequeños que se suman a otros grandes que les pagan rentas, es difícil. Lo que sí es un hecho es que hoy México tiene por lo menos dos actores criminales muy importantes a nivel de organización. Ambos son ya de segunda y los otros de tercera generación, ¿sí? Estamos hablando de los grupos de Sinaloa y el autollamado cartel de Jalisco Nueva Generación. Esos serían quizás los más importantes a nivel de expansión, a nivel de logística, a nivel de capacidades de desplazamiento de grandes cantidades de droga y de su presencia en estados donde antes no tenían. Creo que esos son, por lo pronto, los dos grandes grupos visibles, ¿sí? Visibles con capacidades logísticas. Sin embargo, existen, como sucedió también en Colombia, lo que se les llamó allá, creo, las BACRINs. Aquí las bandas criminales, de grupos que en su momento fueron prácticamente desbaratados por las acciones gubernamentales, están en proceso de organización y se ponen otras etiquetas. Hablamos concretamente de los grupos de los Zetas, ¿sí? Que tuvieron su momento muy importante y que ahorita como cual átomos se descompusieron e iniciaron sus pequeñas organizaciones, todas con un nivel de violencia tremendo y con aspiración de crecer. Me parece que hoy las dos grandes amenazas serían esas, lo que se conoce como el Grupo Jalisco y el de Sinaloa.
Señor excomisionado, en Colombia, que hemos tenido los cárteles que usted conoce por su experiencia con Colombia, también tenían calificación. Había uno que era extremadamente violento y otro que no era tan violento. Jugaba más a la política, a la compra de funcionarios, a la alianza con las autoridades, inclusive con el propio gobierno, para acabar con el cartel de Medellín, que era el violento. ¿Hoy se puede decir que en México pasa lo mismo? ¿Uno es más violento que el otro?
Híjole, es una pregunta. A mí me parece que ninguno de los dos grupos preponderantes puede ser calificado de no violento. Ambos tienen un nivel de violencia muy alto. Recordemos la osadía de venir a atentar en contra del secretario de la Ciudad de México. Esto fue una obra de este grupo con ascendencia en Jalisco. Pero también nos explica la gran cantidad de sangre derramada en distintas zonas del país y la presencia del cartel de Sinaloa tratando de imponer condiciones territoriales y de otro tipo. Entonces, me parece que una de las grandes tragedias que vive hoy este país es el alto nivel de violencia. Yo no veo ninguno de estos dos grupos, alguien que busque la no violencia como método. Todo lo contrario, están recrudeciendo.
Hola. Hola, hola.
Se nos fue la llamada. Qué interesante personaje. 6 años, comisionado de la policía. ¿Comisionado equivale, Florencia, en México, a director?
Así es, Julio, es el responsable total de la Policía Federal, bueno, fue durante el gobierno de Peña Nieto, y pues me quedó la pregunta, Julio, de si esto no iba a beneficiar justamente pues a los herederos del Chapo Guzmán. Recordemos, curioso, Julio, que también Caro Quintero, cuando fue liberado en 2013, pues empezó esta guerra contra los hijos del Chapo para retomar el poder, y pues a mí me surge esta duda. Se ha hablado mucho de AMLO, de esta cercanía o no que tiene, bueno, no podemos decir cercanía, pero quizá un trato especial, ¿no? Cuando va a Sinaloa, que habla con la mamá del Chapo y todo esto, y a mí me queda esta dudita por ahí si esta captura de Caro Quintero pues no beneficia de cierta manera pues a los herederos del Chapo Guzmán, ¿no?
Pero fuera de los herederos del Chapo queda otro todavía por capturar, ¿no?
El Mencho, claro, el Mencho no, es el más buscado en todo el mundo.
Y el Mayo,
y el Mayo,
¿no?
Claro, también.
Mayo.
Los dos, el Mayo, así es.
No sé si está el comisionado para la última pregunta de Florencia, no, se nos perdió. Pero qué personaje tan interesante. Y efectivamente, sí, son dos políticas diferentes de enfrentar el problema. La habitual que traía México con el presidente Peña Nieto y la de AMLO, que es más abrazos, menos balazos. Esta es la W. Vamos a ver.
Perdón, sí. Julio, pero también recordemos que fue, de hecho, Felipe Calderón el que empezó con esta guerra abierta contra el narco, y fue a partir de ahí que se dio todo ese reacomodo de fuerzas y la violencia que, pues, lamentablemente sigue, prevaleciendo en varios territorios de México.
No, eso sí es el más violento. Ya regresamos, es la W.